Con Eugenia Rodríguez, ella es analista económica del Centro de Economía Política Argentina, también conocido como CEPA, y le damos la bienvenida aquí en la mesa de En Eso Estamos. Eugenia, ¿cómo estás? Daniela Castro, Diego Rodríguez y Juan Cucarese te saludan de este lado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bien, buenas, muy bien. Buenas. ¿Cómo andas, Eugenia? Bueno, primero preguntarte qué conclusiones se pueden sacar de estos primeros 4 años, si es que se pueden explicar radialmente. ¿Cuáles son las principales conclusiones que se pueden sacar de estos 4 años a partir de este primer desembolso que hizo el FMI y que genera tanta convulsión en este contexto en el que estamos?
Bien, bueno, en primer lugar, como ustedes bien señalaban, o implicó un nuevo proceso de endeudamiento para nuestro país, con las consecuencias que tiene sobre todo en lo que es la autonomía y la soberanía, y cuando hablamos de autonomía y soberanía, si lo pensamos desde la economía, con la planificación del programa económico de cualquier gobierno, que es claramente también lo que estamos viendo ahora, ¿no es cierto? Una ministra, bueno, que asumió relativamente hace poco, pero que tiene que estructurar también su programa y la línea económica, como tal pasó desde el inicio de la gestión de Alberto Fernández, en torno a una herencia no menor, que es un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que condiciona justamente todo lo que puede ser, por ejemplo, el orden fiscal, el gasto, la emisión, y hasta algo lo que se habla mucho en estos días, que es la reserva, ¿no? Las divisas de nuestro país, para llevar adelante cualquier proyecto, cualquier política. En ese sentido, cuando pensamos puntualmente en el acuerdo conocido como de stand-by entre el gobierno de Mauricio Macri y el Fondo Monetario Internacional en el 2018, vemos 4 aspectos que se pueden destacar. Por un lado, la magnitud inédita del préstamo. ¿Qué quiere decir? Bueno, nosotros, por ejemplo, desde el CEPA hicimos un estudio, una comparación, y vemos que si se hubiesen realizado todos los desembolsos que implicaba este acuerdo, que eran 57.000 millones de dólares, habríamos superado la mitad de lo que el FMI desembolsó en pandemia a 85 países. Es decir, 85 países, nosotros un solo país, la mitad de todo ese desembolso en pandemia, en una situación obviamente de crisis y de necesidad de recursos justamente para hacer frente a las consecuencias de ese contexto. Tomamos solamente los desembolsos reales, es decir, los que efectivamente se hicieron, que fueron 44 mil millones, se supera igualmente, por ejemplo, lo que el organismo le dio a los países fuera del hemisferio occidental en pandemia. ¿Por qué tomamos pandemia? Porque, bueno, fue, como decía recién, un contexto bastante crítico y donde el FMI desembolsa para ayudar a los países que lo integran. Vemos que la magnitud del préstamo fue histórica e inédita en el sentido de tanto para nuestro país como para el propio organismo. Eso no es menor a tenerlo en cuenta. Después, por ejemplo, y algo que también solemos remarcar, tiene que ver con que fue en contra de uno de los artículos propios del estatuto del FMI, el artículo 4, que habla de la fuga de capitales, es decir, ese dinero que sale del mercado oficial, pero que además generalmente se va al exterior, una salida de capitales. El FMI prohíbe que, o en realidad debería controlar que los fondos que se ingresen de cualquier préstamo no se destinen a la fuga de capitales. Bueno, fue exactamente lo que pasó en nuestro país, y pese a ello, o pese a las evaluaciones trimestrales que el fondo hacía, igualmente continuaron llegando los otros desembolsos. Nosotros hacemos como una curva, ¿no es cierto? Ponemos en paralelo 2 curvas, la curva de los desembolsos y la curva de esta fuga de capitales, que se conoce también como formación de activos externos. Bueno, son casi similares, es decir, cada 3 meses llegan los desembolsos y vemos cuánto salía de nuestro país y era un monto prácticamente igual. Por lo tanto, es otro aspecto a mencionar, y también es otro aspecto a tener en cuenta cuando se discute un proyecto que es el de el fondo para pagarle al fondo, que justamente habla de, bueno, ir a buscar todo eso que se fugó, pero sobre todo que evadió impuestos, no solo que se fugó, sino que lo hizo evadiendo al fisco. Justamente, ¿por qué? Porque fue en el periodo de 2018 y 2019 donde más se profundizó esa fuga, y se profundizó utilizando la deuda que llegó del acuerdo con el fondo. Es decir, fue deuda que no se canalizó hacia obras o que no se canalizó hacia el sector productivo y la mayor generación de empleo, sino hacia ciertos sectores que pueden dolarizar sus excedentes y sacarlo hacia afuera, obviamente, y muchos de ellos evadiendo.
Claro. Bien, o sea que está por lo menos plagados de dudas, digamos, ¿no? Para empezar este préstamo. Y lo cierto es que se me ocurre pensar Quizás vos tampoco lo tengas resuelto, pero bueno, digo, ¿por qué el Fondo Monetario Internacional se arriesga a hacer este acuerdo con Argentina?
Bueno, nosotros creemos que hubo una clara finalidad de intervenir en la política local por parte del organismo. Por eso el documento lo titulamos La Corresponsabilidad del Fondo Monetario en la situación en la que estamos hoy haciendo frente a este acuerdo histórico y en lo que pasó en ese momento. ¿Por qué también? Porque si vemos, por ejemplo, cuando se hicieron los desembolsos, fue puntualmente a partir de junio del 2019. Es decir, a partir de las PASO, de las elecciones PASO 2019, la mayoría de los desembolsos de este acuerdo, el 90% para ser más precisa, llegó desde la última mitad, digamos, lo que le quedaba al gobierno de Mauricio Macri en ese momento. Por lo tanto, creemos que también era para, de alguna manera, blindar al gobierno de los costos de sus propias políticas y del desfinanciamiento que enfrentaba. Cuando digo costos de sus propias políticas, hablo de destrucción del aparato productivo, de pérdida del poder adquisitivo de la población por más de 20 puntos, y digamos, de un malestar generalizado, tanto en el sector de la producción, del comercio y bueno, de las familias, que era evidente.
Estamos charlando con Eugenia Rodríguez, ella es analista económica del Centro de Economía Política Argentina. Eugenia, Diego Rodríguez te saluda, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás?
Todo bien. Yo quería consultarte un poco porque, si bien, bueno, esto ya pasó y entendemos, según lo que nos venís contando y un poco ya lo que veníamos sabiendo con respecto a este préstamo del fondo, que estaba por fuera de los límites también de lo que exigía el fondo, tampoco pasó por el Congreso, es algo que debería haber pasado también aquí en nuestro país, que es algo que no pasó. Pero ahora, ¿cómo ese acuerdo y cómo ese préstamo está afectando a la economía real hoy de Argentina? ¿Cómo es que ese préstamo, después de, supongamos, no entraron 44.000 millones de dólares, ¿por qué puede ser que de todos esos dólares que entraron no haya ninguno en el Banco Central, que no haya ninguno dentro de las reservas? Que es un poco, quizás, uno de los principales problemas que están explicando los grandes especialistas, si se quiere, que es que hoy no tenemos las reservas en el Banco Central para poder bancar toda la plata, todo el dinero que anda dando vueltas en Argentina, como para decir, ok, y evitar la inflación con la famosa emisión.
Sí, puntualmente de los desembolsos de ese acuerdo, o de lo que llegó, cierto, hasta fines del 2019, digamos, cuando se pone un freno al asumir Alberto Fernández, ese dinero, la mayor parte se fugó, digamos, es decir, no quedó en las reservas y tampoco se canalizó en la inversión o en el sector productivo. Por eso vemos ahí este tema de decir, como vos bien planteas, ¿dónde están? Y bueno, la verdad que en nuestro país no están, por eso hablamos de la formación de activos externos. Lo más probable es que los grupos que se vieron favorecidos por la devaluación también del macrismo hayan aprovechado esos fondos porque no había otros. Quiero decir, si miramos el superávit comercial de ese momento y miramos cuánto dinero se trasladó a esta formación de activos externos, a esta fuga de capitales, no tiene correlato. Por lo tanto, ¿de dónde provino ese dinero fugado o ese dinero que se transformó en formación de capitales? Vino del endeudamiento. Eso es respecto del dinero que llegó con el fondo entre 2018 y sobre todo 2019. Después, en lo que tiene que ver con las reservas y la situación actual, lo que tenemos es una dificultad, sobre todo este año, de acumular reservas por parte del Banco Central, que está muy sujeto a lo que tiene que ver con dos factores centrales. Por un lado, el incremento del precio de la energía y los combustibles, que demanda mayores dólares para importar. ¿Por qué? Porque nosotros no nos autoabastecemos de energía, sino que importamos, sobre todo en el periodo, ¿cierto?, en julio, entre junio y agosto, con el incremento de la demanda por el invierno. Claro. Al encarecerse a nivel internacional los precios y ahí aparece otro factor, que es la guerra entre Rusia y Ucrania y la suba internacional del precio del combustible, se necesitaron más divisas y se sigue necesitando para poder importar esa energía. Entonces ahí tenemos un gran canal por donde se están yendo las divisas. Y después tenemos otros factores que, si analizamos en más fino, hay una gran demanda de bienes intermedios y de capital que está un 20% por arriba, por ejemplo, del mismo periodo del año pasado, del 2021, y tenemos mucho que se está yendo por flete, lo que es muy difícil de controlar, porque justamente tiene que ver con el encarecimiento también producto de la guerra, y por turismo. ¿Por qué escribo esto? Porque, bueno, las medidas también recientes, más tendientes a regular el acceso a las divisas, fueron algunos de estos sectores, que es donde más se canalizó, se canalizaron los dólares, se fueron los dólares, y donde más o lo que más dificultó que el gobierno pueda acumular, sobre todo en el primer semestre del año, que es donde suele ocurrir por la liquidación de la cosecha. Es decir, liquidación de la cosecha permite fortalecer reservas, no pasó o no en la medida en que se esperaba, comparado con el año pasado, y estos son sobre todo los factores que están ahí en la actualidad incidiendo en ello.
Bien. Me quedé pensando, Eugenia, en esto que decías hace un ratito nada más respecto de la intervención del fondo en las políticas públicas de los distintos países. Digo, lo que le pasó a Argentina ya tenía otros antecedentes, ¿no?, alrededor del mundo.
Sí, exacto. O sea, bueno, el Fondo Monetario Internacional es como el último prestamista, ¿no?, el que se recurre, sobre todo cuando los países necesitan financiamiento, cuando han llegado a un límite, como fue con la gestión de Mauricio Macri, de endeudamiento en el mercado privado, endeudamiento local, endeudamiento en moneda externa, y se recurre como en última instancia al Fondo Monetario. Lo que pasa es que las condiciones que implica un acuerdo con el fondo son justamente las que hablábamos anteriormente y las que repercuten, por ejemplo, al momento después del repago. Una de las características de este acuerdo es que, digamos, hubo varias alertas de lo que se llama, digamos, la oficina de evaluación que tiene el propio FMI respecto a la imposibilidad de repago de nuestro país o de cumplir, para que se entienda, con los vencimientos. Uh-huh. Por ejemplo, este año teníamos vencimientos por 18.900 millones. Es básicamente imposible, digamos, para que se entienda poder hacerle frente. Y después, ¿por qué condiciona? Porque, bueno, la política económica o los lineamientos en general van a estar atados al cumplimiento de estas famosas metas que están pautadas en el preacuerdo, o en el acuerdo ya firmado, mejor dicho, con el Fondo Monetario, que tienen que ver con llegar a un fin de año con cierto déficit público, con cierto nivel de emisión, con cierta cantidad de reservas en el Banco Central. Por lo tanto, el desarrollo del año, las políticas que se van ejecutando, tienen que ir tratando de lograr el cumplimiento, que además es, más allá del anual, es trimestral también, en el sentido de que los desembolsos son trimestrales. Estos desembolsos no es nueva deuda, sino que es desembolso que el fondo hace para pagarle, es como para pagarle lo que se debe, digamos, no es que se toma nueva deuda. Nos dan la plata que nosotros deberíamos tener para pagarle. Ese es el acuerdo, por eso se llama refinanciamiento. Son las características del acuerdo que se firmó a principios de este año.
Claro.
En definitiva, lo que quiero decir es que tanto la visita ahora de la ministra Batakis en Estados Unidos, bueno, una primera visita formal al asumir como ministra, como el resto de las metas que se van planteando, o los anuncios también de mayor austeridad en algunas áreas del Estado, y la intención de tranquilizar, si se quiere, a los mercados, tiene que ver también con lograr cumplir con estas metas. ¿Por qué? Porque la consecuencia es el llamado default, digamos, la cesación de pagos, que sabemos que trae quizás repercusiones más graves, sobre todo porque no solo afecta el endeudamiento del país, sino también la posibilidad de endeudamiento y desarrollo de los sectores productivos que tiene nuestro país.
Uh-huh. Y Eugenia, te hago una consulta. ¿Cuánto tiene que ver estas políticas que tiene que implementar el gobierno nacional, que son básicamente a pedido del Fondo Monetario Internacional, que primero quizás no sean las más viables para el desarrollo de la economía argentina, porque vienen con una receta que aquí quizás no funciona por cuestiones sociales de nuestro país, de dinámicas y demás? Pero ¿cuánto está afectando esta firma de este préstamo con el Fondo Monetario Internacional en la relación con la inflación que estamos sufriendo hoy? ¿Tiene algún tipo de relación directa este préstamo del fondo con los niveles de inflación que estamos sufriendo hoy y con la posibilidad o no de poder tener dólares para evitar una corrida cambiaria?
Bueno, sin dudas sí, pero no es tan lineal. Ajá. ¿Por qué? Porque el proceso inflacionario que vive nuestro país está también muy sujeto a condiciones estructurales, digamos, que son casi ya propias de la economía de nuestro país y que están muy vinculadas, por ejemplo, a los movimientos del tipo de cambio, es decir, a esto que hablábamos de los dólares, ¿no? La necesidad, cómo la acumulación de divisas o no en el Banco Central condiciona la política de un gobierno, y cualquier movimiento, como estuvimos viendo en este momento también, de del tipo de cambio o cualquier maniobra de mayor especulación que genere presión sobre el tipo de cambio, sobre los dólares, termina trasladándose a precios. Por ejemplo, esto que vimos ahora también de los dólares paralelos incrementando su brecha con respecto al tipo de cambio oficial, pese a que la mayoría de las todas las actividades de producción, de comercialización se hacen en torno al tipo de cambio oficial, pero genera un escenario de especulación que se termina trasladando por parte de algunos actores económicos a los precios.
Pero, es decir, Eugenia, sí. Y ahí en ese sentido, es esa especulación, porque no se traslada en términos reales de costos, y en esos costos, entonces, si no se traslada a términos reales para los empresarios, es decir, que esos aumentos que terminan haciendo terminan afectando de manera directa, sola y exclusivamente, la terminamos pagando nosotros, los consumidores finales.
Sí, se termina trasladando a los bienes de alimenticio, de la canasta familiar, de higiene. Por eso decimos que, por ejemplo, cuando se habla de la brecha, o sea, en un mercado regulado tenés brecha porque tenés tipo de cambio oficial y todo lo, bueno, por ejemplo, lo ilegal, pero esa brecha no es grave en tanto pueda ser controlada o no tenga mayor impacto. Cuando aparece un mercado que tiende a fortalecer la especulación y la incertidumbre, se dan acciones concretas como que aparezcan listas de precios de las grandes empresas, por ejemplo, al resto de la cadena, con aumentos de un 20 o 30%, como pasó al principio de este mes. Se dan la falta de estoqueo o de provisión de muchos insumos, porque supuestamente puede haber una devaluación, es decir, se genera un escenario de especulación en materia de precios que se termina trasladando a los productos de consumo. Y que lo que nosotros también siempre marcamos es esto, ¿no? Cómo cuando la brecha sube o cuando hay movimientos cambiarios, el mercado sube, aumenta la especulación y aumentan los precios, pero sin embargo, por ejemplo, lo vemos, bueno, pasó ayer, pero lo podemos ver también en otros momentos, cuando esa brecha se acorta, cuando se cambian las expectativas, los precios no bajan más. No es que vuelven a bajar en sintonía. Entonces, sí, hay una consecuencia en los precios, que es que no vuelven a bajar. Y sobre todo, bueno, no, obviamente en un escenario donde venimos ya de un proceso inflacionario alto este año, con meses sumamente críticos, como fue el mes de marzo, ¿no es cierto?, en cuanto a, sobre todo, el rubro de alimentos, por ejemplo, no contribuye y refuerza aún más este contexto complicado, complejo, y que obviamente aparece como el más importante. ¿Por qué? Porque termina, teniendo incidencia directa en el poder adquisitivo de los ingresos. Sí. Y ya los ingresos venían, como decíamos antes, una caída de 20 puntos en el macrismo. Sufrieron la pandemia con parate de actividad, con algunos despidos, bueno, con todo lo que implicó, las consecuencias económicas y sociales de la pandemia. Y si se empezaron a recuperar el año pasado, el proceso inflacionario los licúa mucho, y sobre todo también, y acá sí me parece importante diferenciar, lo que tiene que ver con los trabajadores no registrados, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque el trabajador registrado privado está generalmente a la par, o está muy similar a la evolución de precios y la evolución de salarios. El trabajador público suele estar algo por arriba, pero el trabajador no registrado está actualmente 7 puntos por debajo, por ejemplo, de diciembre de 2019, sin ser ese momento un momento el ideal, ¿no es cierto?, en cuanto a poder adquisitivo de ingresos.
Bien. Bueno, Eugenia, la verdad que nos quedaríamos charlando toda la mañana porque es por demás interesante este análisis que vos haces, pero nos corre el tiempo, así que te agradecemos este ratito que te has tomado para charlar con nosotros y seguiremos en contacto para hablar nuevamente en breve para ver cómo avanza esta situación nacional en este contexto.
Bueno, muchísimas gracias a usted, a disposición, que esté muy bien.
Gracias, muchas gracias. Así pasaba Eugenia Rodríguez, ella es analista económica del Centro de Economía Política Argentina, también conocida como CEPA. Hicieron un informe especial sobre los 4 años que se cumplieron del primer desembolso del Fondo Monetario Internacional para Argentina y todas estas aristas que conversábamos y profundizábamos en esta nota del día de hoy, porque queríamos conversar un poco sobre la situación nacional, que obviamente es preocupante y nos tiene con todas las miradas en esta vuelta que está dando Batakis por Estados Unidos.